¿Qué está pasando con Xbox? ¿Cómo es posible que una marca que definió a una generación entera con Xbox 360 se haya ido apagando poco a poco hasta convertirse en un matadero corporativo? Porque el año pasado despidieron casi 1.900 desarrolladores entre Activision y King después de gastarse 70.000 millones en comprarlos. Ahora van a cerrar Compulsion Games y Ninja Theory. Seguramente no sean los únicos, esto acaba de empezar. Y muchos lo ven como la guillotina para volver a ser rentables, la gran palabra. Como si se estuviera amputando el problema. Pero yo lo veo como quimioterapia de una enfermedad mucho más grave. Y os voy a explicar por qué. Hola, soy David Freeman, desarrollador de videojuegos y ex trabajador de Activision Blizzard King. Lo digo por si esto os interesa. Viví la compra de Activision desde King, desde dentro. Viví también la de Microsoft y he presenciado bastantes reestructuraciones. Además de, lamentablemente, vivir muy de cerca rondas de despidos. Y es demoledor. Pero esto os lo explicaré más tarde. Porque con todo lo que está pensando, es muy lógico que muchos os preguntéis, ¿cuál es el sentido de gastarse 182 millones en comprar Ninja Theory en su fantástico estudio de motion capture para después de anunciar a bombo y platillo en el showcase de la semana pasada el tercer juego de la saga Hellblade, Senua, a la semana cerrarlos? ¡Qué maravillosa recompensa, eh! Y todavía no es oficial que los hayan cerrado y se comentan muchas de estas cosas porque en este tipo de procesos, cuando salen rumores, hay periodos de negociación, hay intentos de salvar al estudio o independizarse o ver si hay un inversor que viene y los compra. Hay mil maneras de intentar salvar a la gente para no tener que despedir y no tener que cerrar. Pero claro, ¿cuál es el sentido de todo esto si te gastaste 70.000 millones en comprar Activision Blizzard King por Call of Duty y King para llenar tu catálogo de Game Pass y cuando pones Call of Duty en el Day One por primera vez pierdes 300 millones de dólares? Así que por fin las caretas se han caído y el CEO de Microsoft lo ha reconocido. Xbox no es rentable. Ya no es que lo dijéramos muchos de nosotros, que no había que ser el CEO de Microsoft para darte cuenta que los números no salían. Sí, querías convertir Game Pass en el Netflix de los videojuegos, pero convertiste a tus desarrolladores en esclavos de ese servicio. Y lo que es peor, te devoraste a ti mismo porque acostumbraste a tus fans a no pagar. Imagino que os disteis cuenta, pero tener a un montón de gente que te está pagando 10 euros o a veces 1 euro al mes por juegos que cuestan millones, como que no acaba de cuadrar, es como que necesitas muchos suscriptores, pero esos suscriptores no acababan llegando, se quedó estanco, incluso perdisteis. Pero bueno, quizás estás llegando aquí y dices, ¿por qué estoy escuchando a este tío? ¿Por qué yo? Pues porque voy a intentar dar la perspectiva como ex trabajador de Activision Blizzard King, y no es una etiqueta que quiera sacar de, escuchadme. No, es por cosas que viví. Pero sobre todo porque me toca muy de lleno, porque conservo muchísimos amigos en estas empresas y compañeros con los que tengo muy buena relación. Y tiene pinta de que se viene un auténtico baño de sangre. Quiero pensar que no, porque quiero que todas esas personas conserven su trabajo. Pero el reajuste reset que prometió la CEO, la nueva CEO de Microsoft, va a ser heavy de nariz. Y es una pena, porque yo viví lo que es llegar un día al trabajo, enterarte por la prensa de que se van a cargar a un estudio tus compañeros y al cabo de un rato recibir un mail de Bobby Kotick confirmando precisamente lo que se estaba comentando. Muchas veces todas estas cosas la gente desde fuera no las entiende. ¿Por qué se hace así? ¿Por qué no son más transparentes? Muchas veces por cuestión de inversores, por cuestión de que no se quiere que cunda el pánico, porque se quiere informar o porque se quiere hacer de la mejor manera posible para empezar las negociaciones o los reajustes, porque a veces si lo haces en según qué momento no tienes que pagar el bonus. Hay un montón de historias y las he visto de todos los colores. Buenas, no tan buenas y desastre. Y cuando digo buenas es porque muchas veces ves la intención de gente de que quiere luchar por que ese estudio o ese equipo o esas personas sobrevivan, o porque se quiere trasladar a todos esos desarrolladores a otros proyectos y para que el impacto sea el menor posible. Pero no os imagináis lo desolador que es al día siguiente o durante ese día. Tanto si te quedas como si te vas. A mí nunca me ha pasado el tener que irme, pero detrás de todo ese arte, detrás de todos esos juegos que os ilusionan tanto, que os gustan tanto, hay un montón de familias, hay un montón de proyectos de vida, hay un montón de planes, hay un montón de historia. Y no os tienen que importar, no os tenéis por qué preocupar de eso cuando jugáis a vuestro videojuego, pero al menos en este canal y en este vídeo os voy a hablar sin fanatismos y desde ese punto de vista, intentando entender los porqués ocurren cosas y por qué funcionan. funcionan así. Así que antes os decía, Xbox está y estaba enferma. Pero ¿os habréis dado cuenta qué era Xbox en los últimos años? ¿Qué vendían? ¿Qué proponían? ¿Querían ser un Netflix de los videojuegos, pero luego querían apostar por PC y querían ser una especie de Steam? ¿También querían consola, pero también querían ser nube, pero también querían jugar desde el móvil? Todo era un Xbox, que fue el peor marketing de la historia. Y además luego también querían ser third party, es como demasiados bandazos en demasiado poco tiempo. Y su propio lema lo decía, todo esto es una Xbox, this is an Xbox. Pero cuando todo es una Xbox, nada lo es. Cuando intentas ser todo, acabas siendo nada. Lo sabéis de los Souls, cuando intentas tener un personaje con todos los stats como al máximo, es una mierda y no puedes hacerlo. Los cierres de Ninja Theory y Compulsion, y me duele decirlo, son solo la punta del iceberg de esa gangrena, de esa enfermedad de Xbox. Y se cometen el error de constantemente considerar de es que este juego que había estado desarrollándose durante 4 años con 400 desarrolladores que ha costado 100 millones no es rentable. Ahora mismo es una palabra muy contaminada y que en ocasiones, por según quien la usa, hasta monstruosa. Pero ejemplifica que Microsoft había estado subsidiando un montón de desarrollo. Y ejemplifica la pésima gestión y los constantes cambios de ritmo. Pero me alegro que por fin la burbuja del virus del ecosistema de Game Pass haya estallado, porque no era sostenible. Lo avisé un montón de tiempo, me comí un montón de insultos, pero es que está viendo. Pero como me gusta ir a los porqués, la infección de todo esto no empezó con el Game Pass, empezó con Don Matrick en Xbox One y con aquel famoso TV, TV, TV y lanzar la Xbox One con Kinect a 500 euros cuando la Play 4 salía más barata sin Kinect. De hecho, esto es un secreto a voces en la industria, pero durante todas las generaciones siempre ha habido un grupo en Microsoft que se quería cargar Xbox. Precisamente por esta palabra que os decía, no era rentable. Gente que consideraba que Microsoft no tenía nada que hacer con los videojuegos y mejor apostar por el tema de Azure, servidores y a lo que fuera. El lanzamiento de la primera Xbox fue carísimo y no ganaron dinero y además un poco controvertido, pero se hicieron su hueco. Con Xbox 360 lo petaron, pero las luces rojas, las tres luces rojas, por eso tengo dos, también les hicieron perder un montón de dinero. Y el final de 360, con todo lo de Kinect, fue unos bandazos por convertirse en multimedia, por intentar llegar a todo el mundo, que no les funcionó. Xbox One fue el ejemplo de eso. Así que la idea de cerrarlo siempre estaba encima de la mesa y con Xbox One y el final de esta estaba ahí. Entonces, y esto hay que tenerlo en cuenta, hay muchos que culpan a Phil Spencer por la situación actual de Xbox. Pero con este contexto que os decía, hay que considerar que fue él el que llegó, el que apostó, el que creó una idea y un plan y hizo que Xbox sobreviviera. Que a medio plazo su estrategia no ha dado frutos, sí, pero había el plan. Y la idea no era mala, comprar todos los estudios del universo para hacer crecer ese Game Pass que nació en 2017 y que a los pocos años ya había conseguido 8 millones de suscriptores, luego 10 y luego 18, pero a costa de los famosos lanzamientos Day One. Era una revolución, pagabas 10 euros, X euros al mes y podías jugar a juegos de lanzamiento sin tener que pagar 70 euros como en otras consolas. ¡Madre mía, dónde hay que firmar! La gente, como en un buffet libre, empezó como a devorarlo, sin darte cuenta que si comes cada día de buffet libre, vas a acabar muy mal. Y esta analogía está un poco cogida con pinzas, pero me vais a entender durante el vídeo. El ecosistema de Game Pass necesitaba un crecimiento constante. Pero resulta que la industria de videojuegos, a diferencia de un Netflix, HBO, tiene un tope. Y precisamente los nuevos jugadores que entran a la industria no vienen por experiencias single player o por un Game Pass, vienen por móviles. Pero claro, lo que antes tenías como lanzamiento de One, X número de ventas de tu juego, ahora eran horas de juego, números de jugadores. Y además, siendo Paco, y un secreto de la industria, cuando sacas pecho por las unidades vendidas es porque te ha ido relativamente bien. Cuando dices número de jugadores es porque te has pegado una hostia. Y cuando dices número de horas jugadas es porque el ostión ha sido sideral. Que lo sepáis, esto es gratis. La burbuja del Day One. Sé que en Microsoft hay gente muy lista, mucho más lista que todos nosotros, aunque no lo parezca desde fuera, pero de verdad que la hay. Gente que mira más allá y está pensando no en lo que tú vas a jugar el año que que viene, no, en lo que vas a jugar dentro de 5 y 10. Pero la famosa cifra de 100 millones de suscriptores de Game Pass no iba a llegar nunca, porque no hay 100 millones de personas en el mundo que te vayan a jugar a un Halo o a un Gears. Esto te pasa con GTA 6 y ya está. Y claro, en esa creencia, en ese alimentar el Day One, tenías que comprar estudios. Esta imagen es demoledora, porque de 23 estudios se han cargado un montón. Hay cuentas prácticamente 15.000 desarrolladoras. ¿Sabéis lo que cuesta mantener a 15.000 desarrolladores al mes? Súmale la estrategia de marketing nefasta, súmale que lanzabas un montón de grandes juegos y nadie se enteraba, y tienes una especie de engendro que estás alimentando, ¿pero para qué? Porque ponías títulos como Ninja Gaiden 4, Outer Worlds 2 o lo nuevo de Double Fine la misma semana de lanzamiento, pensando que era como estrenar, no sé, The Witcher, Sexo en Nueva York 2 y From en Netflix la misma semana, porque tienes diferentes públicos y lo jugarán. El ejemplo más doloroso de todo esto, de esta imagen demoledora, es, para mí, Indiana Jones. Porque es un absoluto juegazo de un estudio reconocido, firme candidato a GOTY, y pasó sin pena ni gloria, se perdió la entrega de premios por tu lanzamiento en diciembre, y siempre digo que si Indiana Jones hubiera salido bajo el brazo de PlayStation, hubiera sido el GOTY de ese año, porque tanto el marketing como la exposición hubieran sido mejor. ¿De qué te servía llenarte de un montón de estudios si la gente no se enteraba de que salían esos juegos? Y peor aún, estando enfermo, decides rizar el rizo, y si ya estabas diabético perdido, abrazar el pastel más grande de la industria, comprar Activision Blizzard King. Por supuesto, la digestión de la compra de Activision, pues fue pesadica. Una especie de cocido con chorizo de estos, potente en verano. Porque no te lo tengo que decir yo, pero sabes lo que se consigue con 60.000 millones de dólares, y todos sabemos por qué lo hicieron. Pero resulta que destruyeron su propio ecosistema, que ya estaba medio roto. Decía el otro día, Dios en la Tierra, no hablo de Kojima, no, el creador de Dishonored y Prey y fundador de Arcane, que por mucho que nos duela esto que tanto disfrutamos, que es arte, los videojuegos son arte, decía que por mucho que nos duela este maravilloso arte que tanto disfrutamos, tiene que ser sostenible. Pero una cosa es eso, que sea rentable, y otra cosa es que tenga que hacer un por 10 o por 100 de beneficios para que unos señores encorbatados se llenen las arcas sin que aporten demasiado. Así que te pones a pensar y dices, vale, ¿cuánto costó el Shadow of Midnight de Compulsion Game? Yo no lo sé, se han dado muchas cifras, pero teniendo en cuenta que eran unos 80 desarrolladores que estaban en Montreal, 4 años de desarrollo, ponle a la baja 30-40 millones. Porque no, ciertas cifras que han salido por ahí, las cojo con pinzas. Y claro, también lo veías, porque las cifras de Steam también eran muy bajas de muchos de los juegos de Microsoft. Y de nuevo, no soy demasiado fan de coger las cifras de Steam porque no son una referencia exacta. Pero cuando Microsoft era tan opaca, pues algo tienes que coger. Y es que cuando los juegos de Double Fine, Ninja Gaiden, el Outer Worlds o incluso el Avowed tienen unas cifras de Steam tan bajas, es porque sabes que haya habido un ostión. Edition 33 y el remake de Oblivion, que también salían en Game Pass y además salieron los dos en la misma semana, lo reventaron en Steam porque había interés. Así que tenías esa enfermedad. A Xbox se le estaba yendo la mano con los presupuestos, con la gestión, con la imagen de marca y con lanzar juegos que no llegaban a la gente. Porque mira que has lanzado juegazos, porque Obsidian te lanzó un Pentiment, que lo mismo ni os suena, que podía haber sido indie del año perfectamente, y ¿quién se enteró? Querías contenido de calidad y no cuidabas lo que lanzaba. Y no me hagáis hablar del ostión de Doom Dark Age. Porque no, queridos caminantes, 3 millones de jugadores no son 3 millones de ventas. Y más si no generas fricción y no generas que la gente que te está cogiendo el Game Pass ese mes no se queda en el siguiente para poder compensar. Y detrás de todo esto es que habéis acostumbrado a la gente a no pagar, a no comprar videojuegos. Y yo que vengo de mobile, cuando acostumbras a la gente a no pagar, tienes que idear otras formas de monetizar para que tu estudio sobreviva, tu juego sobreviva. Pero con el Game Pass convertías a la gente en apático. Ya lo jugaré, pero es que luego no lo jugaban. E instalabas el Game Pass, tenías 20 juegos instalados, probabas unos un poquito y ya está. Y no estoy hablando de mi experiencia, sino tanto de datos como el de muchísima más gente. Esa falta de fricción aniquila las ventas orgánicas, lo veas como lo veas. Y las ventas orgánicas son los que mantenían a muchos estudios. Lo más triste de todo es que el manual para sobrevivir a un fracaso ya estaba escrito, pero Microsoft, por ambición, se negó a leerlo. Y estoy hablando de Nintendo, y no voy a comparar porque Xbox no es Nintendo, Xbox no es PlayStation. Pero Nintendo, cuando lanzó la Wii U, que fue un desastre de ventas, no despidió a la gente y durante todo ese periodo de tiempo desarrolló el Donkey Kong, que es una maravilla, el Mario Kart 8, que lo reventó en ventas en Switch, y Zelda Breath of the Wild. Lo creáis o no, los buenos juegos siempre acaban pagando. Sony, con todos sus fallos en PlayStation 5 y cómo está perdiendo esta generación por los Game as a Service y todos estos juegos multiplayer, Sony podía haber hecho que Insomniacs siguieran con un Resistance, pero los puso con Spider-Man. También podía haber hecho que Sucker Punch siguiera con los Infamous, pero hicieron los Ghost. Y además renovó God of War. Pero Microsoft, con la mayor concentración de talento humano que se ha visto en la historia, ¿qué ha hecho? ¿Cuántos juegos han generado un impacto bestial en la industria en los últimos años? Forza Horizon, ¿cuál más? Os hablo de juegos que te hacen comprar una consola, porque además, ¿para qué te ibas a comprar una Xbox si todo era una Xbox? Y todo este poder es exactamente como cuando Ginyu Gineu se apoderó del cuerpo de Goku. Referencia a Dragon Ball tiene que haber sí o sí. Tener el recipiente perfecto, tener el talento perfecto, el cuerpo de Goku, no te convierte en Super Saiyan, porque no significa que domines su poder o que sepas usarlo. Y con todo este talento a Microsoft les ha pasado, pero si hasta crearon los desarrolladores del ya cancelado Perfect Dark un estudio a medida con la creme de la creme de los mejores estudios del mundo. Y como decía el CEO de Moon Studio, los creadores de Ori and the Blind Forest, Microsoft ha estado también mucho tiempo mirando al pasado, como si siguiera teniendo que tirar de Gears, de Fable y de Halo. Y Gears y Halo ya no mueven lo que movían en su día. Y espérate lo que va a pasar con Gears of War y Day. Porque el 4 y 5 se la pegaron, porque Halo Infinite se la pegaron. Y Microsoft con el nuevo Gears of War se ha metido en su propia trampa. Porque si no lo sacas en PlayStation 5 vas a perder mucho dinero. Pero si lo sacas en PlayStation 5 vas a ganar más dinero, pero te jodes tu propia imagen de marca que estás intentando resetear. Hagas lo que hagas, es un marrón. Además, estás preparando un nuevo hardware, el Project Elis, que lo vas a reiniciar, pero ¿para qué? ¿Más Game Pass? ¿Más exclusivos? ¿Cuáles? Si dejas de fabricar consolas vas a perder los pocos usuarios que te quedan, que tampoco son tantos. Y además, si la fabricas vas a tener que fabricarlo con componentes 5 veces más caros, porque la situación actual es un desastre. Hay que ver qué tal te funciona el Fable, y sí, sigues teniendo Minecraft y Forza, que esto lo revienta. Porque además sabes de sobra que el nuevo, el de ese scroll, no lo vas a sacar exclusivo, pero ni de coña. Y el próximo Fallout seguramente tampoco. Así que con todo esto, con toda esta situación, llegamos al elefante dentro de la habitación. ¿Y ahora qué, Xbox? Has pasado de un showcase que lo había reventado, que le había gustado a todo el mundo, a una cantidad de noticias negativas a tu alrededor impresionante. Ahora por fin Microsoft se ha quitado la careta, lo que decíamos. Y lo medianamente positivo de toda esta catástrofe es que por fin, por pura asfixia, lo han hecho. La nueva CEO anunció un reset y me sigue sorprendiendo la gente que no se esperaba nada de esto. ¿Qué creíais que iba a pasar? ¿Cómo creéis que iban a resetear Xbox? ¿Haciendo lo mismo de siempre esperando nuevos resultados? Pero el fanatismo malentendido, como siempre, lo contamina todo. Y hablo de fanatismo porque de verdad, yo viví los Quake 3 versus Unreal Tournament, los fans de Pokémon, pero nada como los fans de Game Pass, que no de Xbox y su toxicidad. Porque fans de Xbox somos todos. Hemos amado Xbox y 360. Esa intensidad es tremendamente sana. Pero esa defensa ultranza del Game Pass porque, oh, juego gratis, cuando detrás iba a provocar toda esta situación. No, señores. Cuando eres fan de algo, quieres verlo sano, no quieres verlo sufrir. Xbox llevaba mucho tiempo enferma. Ahora le están aplicando quimioterapia y ¿sabéis lo que hace? Sí, se puede destruir. Sí, puede destruir las células cancerígenas. Pero también se carga las sanas, que son todos los desarrolladores y todo el talento que tenías detrás. La eterna pregunta es si Xbox tiene un plan o no, muchos planes, o dentro de 3 meses van a volver a cambiarlo, o dentro de 6 volverán a hacer yo qué es qué. Porque sí, su plan era el Game Pass, puede que sea el de el futuro, o puede que vendan Xbox, o puede que lo que sea, pero la fe de la gente va desapareciendo cada vez más. Buena suerte, no querría estar en ese puesto porque el marrón que tiene Microsoft con Xbox por delante es enorme. Y sobre todo, todo el amor, abrazo y ánimo del mundo a todos esos desarrolladores que van a tener que vivir estos días, unos días tremendamente duros y de sufrimiento. Un gran abrazo a todos ellos porque al final los desarrolladores son los que más importan. Hasta pronto, gracias por ver el vídeo, dejadme en los comentarios qué os ha parecido toda esta situación y este vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.